Durante décadas, Chile ha sido el destino preferido para los inversionistas mineros. Las condiciones geológicas, junto a un marco institucional estable y confiable, permitieron desarrollar importantes proyectos en nuestro país. Hoy, la competencia por esos capitales es más compleja. A la vez que han caído las leyes del mineral, han surgido nuevos actores con proyectos atractivos a nivel internacional. Ello al mismo tiempo que Chile ha aumentado los niveles de incertidumbre respecto de cuáles serán las reglas que regirán la actividad minera.
Conexión Minera Podcast, especial Minería y Constitución, una producción de Sonami para aportar al debate constitucional.
En este capítulo del podcast contamos con un interesante invitado, me refiero a Juan Carlos Guajardo, quien es economista, experto en minería, actual director ejecutivo de Plus Mining y columnista del diario Pulso, de La Tercera. También integra el Comité de Expertos del Precio del Cobre, ha sido director de CESCO y director de estudios de Coschilco, entre otras muchas responsabilidades a lo largo de su prolífica trayectoria. Bienvenido a Conexión Minera, Juan Carlos.
Hola, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Iniciamos esta conversación con Juan Carlos Guajardo, un experto en minería, economista de larga trayectoria, como decíamos en la presentación. Juan Carlos, en términos generales, ¿cuál es su opinión respecto de la propuesta constitucional en lo que a minería se refiere?
Creo que la propuesta constitucional tiene algunos problemas estructurales para la actividad minera. El primero, y tal vez el más importante, es la ausencia de certezas, la ausencia de definiciones respecto de lo que tenemos actualmente. Esas ausencias o esas faltas de un marco de normas específicas para la actividad minera se traducen en incertidumbre en un negocio que, por su naturaleza de largo plazo, alto capital y alto riesgo, las requiere incluso más que otras actividades económicas. No digo que las otras no lo requieran, pero en este caso la minería es probablemente la que necesita con mayor fuerza un marco definido, estable y seguro. Esta situación es aún más compleja porque al mismo tiempo que se eliminan estas normas específicas para la actividad minera, surgen en esta propuesta constitucional un nivel de exigencia mucho más alto para la actividad minera en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las normas ambientales, el derecho de la naturaleza es un derecho que es bastante amplio y que ciertamente puede poner en jaque a todas las actividades económicas que dependen de la naturaleza, como la minería. Y como ya decía, el debilitamiento normativo que tiene haría en conjunto una situación mucho, mucho más compleja de la que tenemos actualmente. Por lo tanto, partiendo por el diseño, por el marco, por la estructura que tiene la propuesta constitucional, hay un deterioro importante respecto de la situación actual y probablemente un marco mucho más débil para pensar en la actividad minera de los próximos años.
En capítulos pasados nosotros ya hemos conversado con otros expertos respecto de que las normas más extremas, como aquella idea de nacionalizar toda la minería del cobre y el litio, quedaron fuera, afortunadamente. Sin embargo, persisten algunos artículos que son más riesgosos. ¿Cuáles serían, según su juicio, aquellos artículos de la propuesta de nueva constitución más complicados para la minería?
Bueno, además de este marco general que acabo de mencionar, de la debilidad de las normas que regulan a la actividad minera y le dan una certidumbre fuerte al desarrollo de la minería en el país, las normas específicas que me parece a mí serían más complejas serían, en primer lugar, la plurinacionalidad. En dos aspectos, uno, diferentes sistemas de justicia según las diferentes nacionalidades que se estarían reconociendo. A mí me parece que esa coexistencia de sistemas de justicia podría llegar a ser un escollo muy relevante, sobre todo desde la perspectiva de un inversionista internacional. Y el segundo aspecto en tema de la plurinacionalidad es el consentimiento que las comunidades indígenas, las nacionalidades indígenas, podrían ejercer sobre los proyectos de inversión minero y también de otro tipo de sectores, por supuesto. En segundo lugar, yo diría que un tema que no se menciona frecuentemente es el tema sindical. La minería históricamente ha tenido una fuerte sindicalización, lo que es un elemento positivo, me parece. Sin embargo, las normas constitucionales dan un marco extremadamente laxo al ejercicio de la huelga, además de permitir la negociación no solo a nivel de compañías y sindicatos, sino que en estructuras mucho más amplias como regionales, eventualmente por rama, tal vez incluso entre empresas mineras, subcontratistas. Hay diferentes marcos de negociación que podrían hacer bastante complejo las relaciones laborales en el sector minero. En tercer lugar, diría que el tema del agua y glaciares son dos temas distintos, pero los menciono en conjunto. El tema del agua se ha mencionado bastante, el hecho de que se debilita finalmente el control del recurso del agua y queda en manos de elementos administrativos, ¿no? Lo que podría complicar a las compañías mineras que dependen del uso de agua continental, que es una tendencia más bien en declive, ¿no? El agua de mar está creciendo fuertemente, pero aún así, por un largo periodo, vamos a tener muchas compañías mineras que van a depender del agua continental. Y en el caso de los glaciares, estamos en un proceso de discusión en el Congreso, una ley de glaciares, pero la Constitución estableció una serie de restricciones que me parece van a encadenar no tanto el desarrollo de la minería que ya tenemos, sino que el desarrollo de la minería del futuro. Va a quedar muy comprometida con las restricciones que se establecieron a nivel de glaciares en el texto constitucional. Y por último, tal vez mencionar el tema de las compensaciones en caso de expropiación, que aun cuando se ha mencionado muchas veces que el precio justo debiera ser suficiente, dado el tenor que ha ido adquiriendo esta discusión constitucional, reducir la compensación desde valor de mercado a un precio justo que no está totalmente definido podría ser un elemento también de preocupación. Así que mencionaría esos como los temas más relevantes del texto constitucional que se está proponiendo.
Sin duda que persisten entonces los riesgos y de bastante envergadura en la propuesta constitucional, Juan Carlos. Y en esta línea de cómo se ha abordado la minería y los riesgos que quedaron patentes, y que tú lo has explicado muy detalladamente, ¿cómo se explica que siendo la minería un sector tan importante para el desarrollo nacional y con tanto potencial además, que exista este sentimiento antiminería que apareció tras las propuestas más extremas que se presentaron y aunque quedaron fuera, sin embargo se vio esta lógica antisector minero?
Creo que esta pregunta es muy importante de abordar porque me permite explicar la forma o la visión que creo es necesario sociabilizar en el país y que es de la máxima importancia. Porque podemos discutir sobre muchas normas específicas, podemos discutir sobre muchas regulaciones en particular. Esos son los árboles del bosque, ¿no? Hay que en realidad ver el bosque como completo para entender qué es lo que estábamos enfrentando como industria minera. Y en ese sentido, creo que lo que se expresó en la Convención Constitucional como antiminería no es un fenómeno nuevo, desde mi punto de vista. Yo creo que esas posiciones reflejan o visibilizan una tendencia que se había venido acumulando desde bastante tiempo atrás, en la forma de una oposición bastante dispersa, tal vez difusa en algunos momentos, encabezada por ONGs, respaldada por algunos seremis en algunas regiones, inclusive en algunas regiones mineras, y que se manifestaba en la judicialización de proyectos de inversión minero que teniendo ya una aprobación a nivel institucional, a nivel de permisos dentro del marco institucional del país, no podían materializarse por esta oposición a través del camino judicial. Y esa oposición que hoy ha ido escalando, ya se visibilizó con mucha fuerza en la Convención Constitucional, pero hoy también la vemos expresada en los rechazos que hay a los proyectos mineros en el sistema de evaluación ambiental. Eso constituye o se expresa en una visión antiminera que está alimentada por tres vertientes ideológicas finalmente. Una diría que es el predominio de la ecología profunda en desmedro del desarrollo sustentable. No hay duda de que la revalorización de la naturaleza es algo que todos compartimos. Todos queremos vivir en un ambiente más limpio, todos queremos preservar a la naturaleza. Y eso desde los años 80, 90 ha venido canalizándose a través del desarrollo sustentable que permite un equilibrio entre la dimensión económica, ecológica y social. Pero hemos visto cómo a través del tiempo el ecologismo profundo, es decir, la visión que quiere hacer primar la variable ecológica sobre la variable económica y la variable social, ha ido ganando espacio, y en nuestro país creo que también lo ha hecho. Tal vez a nivel internacional, Greta Thunberg y todo su movimiento es esa expresión, ¿no?, que de radicalización de estas posiciones. Creo que en Chile eso es un fenómeno muy fuerte, sobre todo en algunas generaciones más recientes. El segundo componente es el indigenismo. Probablemente desde la conmemoración de los 500 años de la llegada de los colonizadores europeos a América, hemos visto paradojalmente un renacer de revalorización de la visión indigenista, y que, bueno, se ha ido consolidando de la mano de proyectos políticos como el de Evo Morales o el ecuatoriano. De esas vertientes ha surgido con mucha fuerza el indigenismo, y a Chile también ha estado llegando con bastante fuerza, como lo hemos visto en la discusión constitucional. Y el último componente es el anticapitalismo, puro y duro. Las visiones políticas más radicales, que están contra el capitalismo como un sistema económico y político, ven a las compañías mineras internacionales como básicamente un enemigo, ¿no? Y por eso su oposición, vamos a decir, frontal al desarrollo de la minería. Así que creo que este es un fenómeno muy profundo, muy importante de entender, y que hay que entenderlo para poder enfrentarlo y reivindicar el rol de la minería al desarrollo del país.
Vamos a otro plano de análisis, porque aun cuando Chile sigue siendo un país minero, líder en la producción de cobre y con gran potencial en el litio, la participación a nivel mundial ha caído, principalmente por el aumento de la actividad en otros países. En otras palabras, hoy la competencia es mucho mayor. En esta línea, Juan Carlos, ¿qué implicancias puede tener para la competitividad a nivel internacional la propuesta que se votará el próximo 4 de septiembre?
El 4 de septiembre hay una opción de apruebo y rechazo, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de qué resultado tengamos, uno podrá contestar esta pregunta. Me parece que si el texto se aprueba, vamos a tener un retroceso que va a impactar sobre todo a la variable más sensible de la actividad minera, que es la inversión. Las decisiones de inversión en minería, como explicaba al comienzo, son extremadamente complejas por su alto nivel de riesgo, por la incertidumbre, bueno, por la complejidad de los proyectos en cuanto a su incertidumbre del propio aspecto geológico, del procesamiento, del negocio minero, pero también financiero, el riesgo asociado al comportamiento de los precios. En fin, una decisión de inversión de 2, 3, 4 billones de dólares y más. Hay proyectos que ya están en los 6 billones de dólares, son unas cosas verdaderamente impresionantes. Ese tipo de decisiones de inversión requieren el máximo de certeza, y me parece a mí que el texto constitucional no apoya, y para decirlo directamente, implica un retroceso para ese tipo de situación. La opción del rechazo, por lo que uno entiende del debate político, va a generar un nuevo periodo de discusión. Por lo tanto, tampoco es que vayamos a ver aquí una solución automática al diagnóstico que estamos haciendo acá. Al parecer vamos a entrar en un proceso de negociación política donde probablemente todo este tipo de aspectos que estamos discutiendo van a volver a tener una discusión, y ojalá sea una oportunidad en ese caso de poder recoger con mayor equilibrio estos grandes desafíos que hemos mencionado.
Llegamos al final de este capítulo de Conexión Minera, donde hemos sostenido una interesante conversación con Juan Carlos Guajardo, economista, especialista en minería, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, muchas gracias por esta entrevista y por haber compartido toda esta visión respecto de lo que ha sido el proceso constitucional y lo que se juega el próximo 4 de septiembre.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Sonami por la invitación, y siempre a la orden para apoyar lo que esté en beneficio de la minería.
Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta luego.
Esto fue Conexión Minera, especial Minería y Constitución, un podcast de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.